Haz el favor, Jerónimo, de decirle a José Antonio Navas el sábado qué película tiene que ver entre las 6 y las 8 de la tarde, porque no quiere ver el Madrid-Barça, porque cuando juega el Madrid-Barça se va al cine. ¿Qué tiene que ver?
¿Al cine o al teatro, que diría Piqué?
Vale, o al teatro.
O a recuperar algunas de las buenas que ha habido últimamente, Gravity o Prisioneros, o la que ha dicho tú, Capitán Phillips, que son muy buenas todas ellas.
Pues ya sabes lo que tiene que hacer.
Hay un surtido mucho mejor que el del fútbol.
Ya te digo, al cine.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pero tú sabes lo que hace José Antonio Navas. Luego va al cine y tiene puesta Tiempo de Juego. Está viendo la película, pero está escuchando Tiempo de Juego en el cine. Entonces hace dos cosas a la vez. Escucha a Manolo Lama, a ver cómo hay a Paco y a Pepe, y ve la película. Por ejemplo.
No sé yo si es el mejor modo de una película.
¿Te da las buenas noches?
¿Qué?
¿Te da las buenas noches?
No lo sé, pero bueno.
Buenas noches. Buenas noches. José Martín, el crítico de cine de La Linterna, de la cadena COPE y del mundo entero. Gran Piano, ¿de qué va?
Pues mira, es una película tipo Hitchcock que lo vas a ver desde su crib, ya verás.
Los cuatro últimos compases de la pieza imposible. Tócalos a la perfección por primera vez en tu vida y saldrás vivo de aquí. Si fallas una sola nota, serás tú quien muera.
Vamos.
Chulo, ¿eh?
Mucho.
Y esta banda sonora sensacional, es de las mejores cosas que tiene esta banda sonora. Víctor Reyes la firma, si no me equivoco, porque realmente se llama el tema Stefan Seranosian, concierto piano número 4, pero no existe Stefan Seranosian, el compositor es Víctor Reyes, en una partitura muy difícil, porque la idea es que el pianista, este joven que va a interpretar esta pieza dificilísima, falló hace años, su carrera se cortó y ahora vuelve de nuevo, absolutamente lleno en el teatro donde lo va a interpretar, en Chicago, y abre la partitura y pone, como falles una sola nota, te mato. Entonces ya se da cuenta que hay un francotirador amenazándole a él y a su mujer, que es una famosa estrella de cine. Un argumento muy hitchconiano que han producido Rodrigo Cortés y Adrián Guerra. Rodrigo Cortés dirigió Variet, Enterrado. ¿Te acuerdas aquella película de un tipo que estaba enterrado en todo el rato, era en el ataúd? Era muy interesante aquella película. Le han dado la oportunidad de dirigirla a Eugenio Mira, un alicantino. En esta producción, que es mayoritariamente española, pero rodada en inglés, y con Elijah Wood, el famoso Frodo del Señor de los Anillos, como protagonista. Quizá lo que más cuesta es aceptar a Elijah Wood como protagonista, porque le ves tan fuertemente como Frodo, pero hace un trabajo espléndido y, sobre todo, Eugenio Mira se ha cogido todas las películas de Hitchcock, sobre todo una, El hombre que sabía demasiado, y tiene una secuencia final en un teatro, en un concierto, y a Brian De Palma, que es el principal discípulo del mago de suspense, y ha hecho un ejercicio de estilo sensacional sin salir del teatro, muy bueno, pero muy bueno, muy bueno, que yo creo que marca una pauta de por dónde puede venir la renovación argumental del cine español, de cómo se puede mirar a los clásicos en todos los géneros, aquí en la intriga, pero en cualquier otro se podría hacer. Está muy bien el Ayagut y está muy bien la voz de John Cusack, porque sobre todo suena la voz de John Cusack, se le ve al final un poquito, pero muy bien, una gran película corta además de 90 minutos, jugosa, intensa, al que le guste el género, es su película y sigue manteniendo, digamos, un nivel en los estrenos de las últimas semanas, y yo creo que esta es una película que debería estar en los Goya, porque es una producción española y que está muy bien en muchos sentidos, sobre todo en esta banda sonora que estamos escuchando, Víctor Reyes.
Gran Piano, la primera recomendación para ir al cine este fin de semana. Ya han puesto los precios normales este fin de semana, ¿no?
Sí, lástima, pero ha sido una buena experiencia. Yo creo que esto habrá que tomar
nota. ¿Por qué no bajan los precios?
Pues mira, eso tendrán que estudiarlo y hacer cuentas, porque ha sido un exitazo.
Pero se ha desbordado la demanda.
Totalmente, colas y tal, como antiguamente, da gusto verlo eso. Yo creo que hay para tomar nota, hacer cálculos y decir, señores, vamos a hacer una bajada de precios sustancial, porque seguramente nos resulte rentable.
Si están bajando los salarios y han subido los impuestos.
Claro, además que todas las industrias están bajando los precios, en todos los sectores, en el textil, en el alimentario, en todos. O sea que yo creo que ahí el cine tiene que dar un paso adelante y sacar pecho y decir, aquí vamos a facilitar al público que vuelva a las salas para ver el cine donde hay que verlo, que es en la sala de cine.
Tiene que tomar el cine el camino de vuelta.
¿Dónde has estado?
En ningún sitio.
Mucho tiempo en ningún sitio.
¿Es donde he estado?
Si queremos que esto funcione, tiene que haber confianza.
Debes seguir tu propio camino. Este es el único lugar donde soy feliz.
Tienes un hijo que vale mucho.
Vaya entradilla que te he hecho para esta película, ¿eh?
Así lado fino,
¿eh? Hilado, vamos.
Así lado fino. Otra buena banda sonora, mira, la estamos escuchando.
Tiene bravo bien la aguja.
De Ross Simonsen.
A ver esta banda sonora, ¿eh?
Chula, chula. Vamos, el camino de vuelta. Ya lo oyes. Película indie, claramente, con esta banda sonora de Rob Simonsen.
¿Indie? ¿Qué quiere decir indie?
Independiente. ¿Tú te acuerdas de Pequeña Miss Sunshine?
Sí.
Pues es como Pequeña Miss Sunshine unida a Los Descendientes, y esto es El Camino de Vuelta.
Digo, fíjate si me acuerdo que escucho esa música todas las noches en La Linterna.
Buenísima.
En la tertulia de La Linterna. Escucho todo. Fíjate si me acuerdo, todos los días.
Pues mira, la han dirigido dos actores cómicos, Nat Faxon y Jim Rash, que triunfaron como guionistas con Los Descendientes, ganaron el Oscar con esa película, y ahora como director lo hacen muy bien, se reservaron dos papelitos, y es una historia estupenda, porque es un chaval de 14 años, cuyos padres han divorciado, lo está pasando fatal, su madre está con un nuevo novio que es un impresentable, y van a la casa de él en un pueblo costero, Duxbury se llama, de Massachusetts, y allí el pobre hace lo que puede, sobre todo porque alrededor tiene un montón de adultos en esta edad del pavo de 40, 50 años que siguen siendo unos Peter Panes enganchados a las drogas, a las buenas canciones de los años 80, hay que decirlo, que hay una banda sonora espléndida, y el chaval, que es un chaval que tiene un, está intentando encontrar su camino y tiene sentido moral, pues está con ellos absolutamente, y encuentra la figura paterna que necesitaba, que es muy singular, es una figura paterna que interpreta Sam Rockwell, que es el encargado de un parque acuático cercano donde están ellos. Su madre no se entera, pero empieza a trabajar en el parque acuático y empieza a tener empieza a lanzarle los tejos la vecina al lado, que lo interpreta sensacionalmente, Ana Sofía Robb, una actriz muy buena, muy joven, y espléndida película, muy sencilla, muy bien dialogada, y con un análisis a contracorriente muchas de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Con una llamada a la responsabilidad de padres, de los padres, del daño que hacen a sus hijos con su vida hedonista desatada, y muy muy interesante, es una película espléndida y muy divertida, tiene alguna abastez de vez en cuando, pero está bien metida también esa abastez.
Qué bonita palabra, una abastez. Si quieres, está bien metida la abastez de vez en cuando.
De vez en cuando está bien, o sea, que es como cuando te cuentan un chiste de esto y dices, qué bien metida está esta palabrota, ¿no? Pues aquí, hombre, se pasan un poquito y tal y juegan un poco, pero está muy bien, son muy entrañables los personajes, y cuando se consigue eso, como pasaba en Pequeña Miss Sunshine, pues es una gozada de película, y encima te ponen canciones sensacionales, algunas buenísimas, como el Kyrie de Mr. Mister, que es buenísimo. Es un temazo de rock, da gusto. A mí me ha gustado mucho esta película.
Decía un maestro de la radio que incluso el taco es un divertimento, a veces.
A veces, a veces. A veces. Hay que saber hacerlo.
¿Hay que ir a ver La Vida de Adele?
No.
Vamos, Jerónimo.
¿Quién es la chica que te vino a buscar el otro día?
Con el pelo azul.
¿Te da vergüenza estar con una chica?
No me da vergüenza, es lo que...
¿Hace cuánto que me tomas por tonta?
¡Sal de mi vida!
¿Por qué mientes?
No miento.
Entonces, ¿por qué lloras? No lloro.
O sea, que la vas a poner a parir la película.
Bueno, no, a parir no, pero bastante sí que la tengo que poner a parir, porque esta es la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, del premio a las dos actrices,
sí.
Adele Exarchopoulos y Lea Seydoux. Sí. Es una película muy polémica, sobre todo por sus escenas de sexo, que son brutales, son algunas larguísimas y pornográficas. Y luego por el tema, es un romance entre una chica joven, una adolescente, que se engancha con una lesbiana, que es estudiante de Bellas Artes, y se tiran 10 años de relación muy tumultuosa, muy sexual, más sexual que amorosa, en mi opinión, realmente. Y en el fondo, este director, Abdeljatik Kevich, ha aplicado como el manual de la ideología de género, ¿no? El manual de propaganda, ¿no? Incluida una secuencia larga en una fiesta del orgullo gay. Y sobre todo se ha pasado cuatro pueblos con las secuencias. De hecho, ha renegado de ella una de sus actrices, lo cual ha sido bastante traumático para el director, que ha dicho que la va a denunciar, ha dicho que la maltrató durante el rodaje, y en fin.
No hay que ir a ver La Vida.
Queda dicho.
Que
dura,
no.
Además, dura tres horas.
Tres horas.
Y cuenta muy poquito, realmente cuenta muy poco sobre ella.
Nada.
La siguiente es más interesante, aunque no es una película fallida también.
¿Por qué?
La mirada del amor.
¿Por qué? Eres la persona que he estado buscando toda la vida.
Tú has tenido tu vida y yo la mía. Tú dices que quieres a tu marido, pero está muerto. Y yo estoy aquí y te quiero.
Pues una pena, porque la protagonista es Annette Bening, a la que tuve la suerte de entrevistar en el Festival de San Sebastián, encantadora.
Sí, aquí somos muy de Annette Bening.
Sí, programa, interpreta sí. Una viuda de mediana edad que hace unos años murió su marido, ahora se acaba de ir su hija y se queda sola, está bastante deprimida, y de pronto... la única compañía es Robin Williams, que es el vecino, que tiene alguna gracia, va a bañarse a su piscina y tal, y está intentando ganarse el corazón de la mujer, ¿no? Pero de pronto un día se encuentra con un profesor de universidad que es clavado a su marido. De hecho, lo interpreta el mismo actor, que es Ed Harris, nada menos. Fíjate qué tripleta de actores, Annette Bening, Ed Harris.
¿Y no sale bien la peli?
No sale, ¿no? Porque Ariel.
¿Pero se deja ver o no?
Se deja ver. Al que le guste los melodramas desatados a la antigua usanza.
Melodrama porque, desatado a la antigua usanza.
Sí, tiene
es una clasificación nueva de H. Jerónimo.
No, punto de referencia, de nuevo Hitchcock, Vértigo. Aquí lo que pasa es otra confusión de personalidades, vamos, son personajes que se parecen mucho y cómo afecta eso a los actores. De hecho, hay un póster de Vértigo en la casa de la protagonista. Es muy buena la banda sonora de Marcelo Zarbos, que estamos viendo, aunque un poco enfática en la película. Y sobre todo es que no te crees mucho el planteamiento inicial, ¿no? Esto que dice, pero no, cuéntale que se parece a su marido y que por eso le atrae y ya está, ¿no? Entonces, bueno. Es también interesante, aunque fallida también en mi opinión, todo queremos lo mejor para ella, una película de Marc Oll, buena directora catalana que nos regaló hace años Tres días con la familia, pero aquí igual entra en el tema este de la depresión, ha tenido un accidente, una abogada, y también...
Sáltatela.
No hay mucha cosa.
¿Algo más?
Para los que les guste el terror, Insidious 2, capítulo 2, que es exactamente clavada a Insidious 1, que a mí tampoco me entusiasmó mucho.
¿Alguna
me
petardez?
Me gustó mucho más. Bueno, cuerpos especiales, Sandra Bullock y Melissa McCarthy haciendo como si fuese arma letal, pero en versión femenina.
Vamos.
Emma Arbasta, Melissa McCarthy, tiene gracia alguna vez, pero es que Emma Arbasta es así que es todo el rato, o sea, abasteces una tras otra. Y luego sí que es interesante, dos películas, una, Come, Duerme, Muere, una película sueca interesante sobre una chica...
Tú siempre has sido muy del cine sueco.
Y luego Mikael H., profesión director, que es un documental sobre Mikael Haneke, director al que yo he discutido porque me parece que está sobrevalorada amor, pero es muy interesante sobre todo en lo que hace referencia a los aspectos técnicos, efectivamente. Pero se centra más en los aspectos técnicos artísticos porque él nos suelta prenda de su visión del mundo enormemente pesimista. Pero es muy interesante el documental.
Gran Piano y El Camino de Vuelta. ¿Quedamos
sin duda,
en eso?
Los mejores.
Pues ya está. Y queda Capitán Phillips y queda Gravity por ahí en la cartelera, ¿no?
Claro, y queda Prisioneros.
Adiós, Jerónimo.
Adiós.
Al cine. Haz el favor.
Todos los días.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.